Así es, gracias. Gracias, Agustín. Buen marco para darle la bienvenida a Santiago Régolo. Escuchábamos el tema Esa mujer. La letra dice algo distinto tenía y lo que generaba amor y odio. Y mientras escuchábamos esa canción, levantaba la vista y aquí desde donde estamos transmitiendo, vemos un retrato de Evita magnífico en plenitud, una Evita allí en plenitud. Hola Santiago Rigolo, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Bueno, le contamos a quienes nos están escuchando que Santiago Régolo es sociólogo, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y coordina el área de contenidos. Además, es integrante de la comisión directiva de este museo. Esa foto que tenemos, Santiago, es de una Evita en plenitud, ¿no?
Es una Evita en plenitud y es quizás una de las imágenes que más se ha difundido. Es el famoso retrato de Numa Erignac, que luego va a ser portada de La razón de mi vida y de innumerables retratos. Por eso es una imagen que acompaña bastante las veladas de no solamente de este museo, sino cada vez que se recuerda a Eva, muchas veces también remitimos a esa imagen.
Así es. Bueno, estamos acá un poco para hablar del museo, pero de esta mujer que a 70 años, decíamos, nos sigue interpelando. Hoy mencionábamos, y lo decía temprano en la mañana Cristina Álvarez Rodríguez, como una flecha desde el pasado hacia el presente, nos sigue convocando, nos sigue conmoviendo, sigue generando amor y odio, pasiones. Esa es Evita, pasión.
Eva es pasión y Eva, como bien decías, despierta amores, odios, pero es imposible ser indiferente ante Eva. Eva interpela siempre, nosotros lo vemos en cada sala de este museo, cuando recorremos, cuando vienen los grupos. No hay posibilidad de estar afuera de ese debate, ¿no? Eva sigue siendo esa figura que convoca, sigue siendo esa figura que nos interpela, que también a veces nos da esa cachetada, ¿no? Como para pensar que no hay que dejar pasar el tiempo, ella no lo dejó pasar, nunca dejó para después absolutamente nada. Todo lo que hizo, lo hizo en 7 años de vida pública y lo hizo en una juventud que asombra, ¿no? Ella vivió tan solo 33 años. 7 años de vida pública entre los 26 y los 33, sin cargos, sin ningún tipo de formalidad institucional. Sin embargo, se encargó con.
Dejó huella, no lo necesitó.
No lo necesitó. Y me parece que ahí hay un mensaje interesante, ¿no? Hacer política y entender a la política como una verdadera herramienta de transformación social no está directamente asociada a un cargo. Ella el poder lo detenta más allá de los cargos.
Santiago, no me equivoco cuando digo que este debe ser el único museo de la Argentina dedicado a una mujer, ¿no?
No te equivocas. Y eso
Digo, la
no dice
dimensión.
bastante, ¿no?
Claro, la dimensión. Está hablando de la dimensión de Eva Perón. Una pregunta que me da curiosidad, ¿hay alguna relación del entorno de este barrio con el museo? Digo, porque uno señala el contraste entre nada menos que un museo dedicado a Evita, que fue tan odiada por los sectores oligárquicos, y este es un barrio bacán, digamos, un barrio norte, ¿no? De alguna manera.
Y es un barrio, sí, como decís, bacán, quizás uno de los más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, y ella, cuando pensó en qué lugar alojar a esas mujeres que venían de diferentes lugares con problemas de documentación, de trabajo, de vivienda, los alojó en una de las mejores casas del mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es todo un mensaje político.
Y ahora la relación actual, ¿se puede notar algo en la relación con el vecindario?
Nos llevamos bien con el vecindario. De alguna forma nos hemos hecho nuestro lugar en estos 20 años de actividad continua porque es un museo que obviamente le genera vida a este vecindario, genera recorrido, genera turismo, genera un montón de cosas, ¿no? E incluso aquellos que no la quieren tanto, sin embargo, Eva les permite generar todo un movimiento alrededor de este barrio que es de por sí interesante. Obviamente que debe haber alguno que otro que no le debe gustar que esté Evita acá, pero para nosotros sigue siendo importante volver a plantar estos mojones de su acción política y de cómo ella concebía pensar en el otro con lo mejor de lo mejor.
Santiago, hoy decíamos, bueno, Evita, si se dijeron infinidad de cosas de Evita, que era una arribista, que era una oportunista, que era, bueno, después adjetivos calificativos de los más desdorosos e insultantes. Ahora, si tuvieras que dar una característica de la personalidad de Evita, digo, una mujer que llega muy joven, como decís, que en poco tiempo comprende el poder que tiene para hacer política aún sin tener cargos, ¿qué es lo que te llama la atención de la personalidad de Evita en todo caso?
El coraje, la grandeza, las convicciones, ¿no? Ella entregó su vida.
Detrás de las del otro.
Ella siempre entendió que estaba, lo decía cuando ella misma se nominaba Evita, dice, yo cuando elegí ser Evita, elegí el camino del pueblo, elegí este camino que quizás es mucho más espinoso, pero es el que me acerca al corazón del pueblo, y puso por detrás incluso su propia vida. Bueno, ella lo dijo en infinidad de oportunidades, yo podría haber sido la esposa del presidente, y sin embargo, entendí que había que solucionar esa situación de injusticia que vivía la sociedad argentina y que no había tiempo que perder.
Por eso digo, nunca resignó su origen.
Jamás.
Ella llega desde el interior de la provincia, de una familia clase media baja, y no se olvida de eso. Lleva toda su vida.
No, lo lleva toda su vida y lo recuerda permanentemente. Dice, yo trabajo para ese pueblo del cual y del seno del cual yo he surgido. Siempre está ahí, siempre escucha al otro. Yo hoy lo dije en algunas otras entrevistas, ¿no? Algo que a mí me maravilla de Eva, más allá de cuando recorremos sus obras, sus hospitales, sus escuelas, que siguen estando ahí como testigos de ese trabajo. También me parece muy distintivo de Eva esta capacidad de escuchar, ¿no? Y de atender al otro, y de reconocer al otro, y visibilizar al otro, y decirle al otro que es importante. En esas tardes de ayuda social, como ella la llamaba, ella decía, bueno, vienen con miles de problemas materiales, de vivienda, de trabajo, pero también vienen con grandes tragedias y grandes problemas personales, que ahí solo bastan buenas palabras y buenos consejos y escuchar. La gente necesita que se la escuche. Y me parece que eso es algo que sí hace de Eva alguien muy, pero muy especial.
Eva y Perón inauguran el formato, por lo menos en el siglo XX, de la pareja conyugal en el poder. Es decir, en el siglo XIX, como dije antes, de alguna manera Rosas y Encarnación también. Aunque cuando Rosas asume, ella se desaparece, entra en un anonimato, cosa que no pasa con Eva, no. Por cierto. ¿Cómo, qué consecuencias, qué podés decir sobre ese formato de la pareja conyugal en el poder?
Bueno, claramente nosotros si recorremos el peronismo, en general aparece esa fórmula que obviamente inaugura Perón y Eva, y como bien decías, acá no hay uno por delante o detrás de otro, no se eclipsan, sino que se potencian. Eva lo que hace en una primera instancia es continuar en gran medida el trabajo que había hecho Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que obviamente sus funciones presidenciales le impedían hacer. Lo primero que hace es tener contacto directo con los sindicatos, luego politizar a las mujeres y organizarlas políticamente a través del Partido Peronista Femenino, además obviamente de lo que sucede con la Fundación, consolidar básicamente lo que va a ser las prestaciones de seguridad social y de previsión a partir de los sindicatos, más allá de la fundación, y va a ser, si uno piensa en lo que es el movimiento peronista y su división en ramas, que son tres ramas, la rama política, la rama femenina y la rama sindical, Eva tenía injerencia directa en dos de esas ramas. Entonces, cuando uno piensa en la organización de ese primer peronismo, más allá obviamente de pensar en esa pareja presidencial, si se quiere, es también la dinámica de acción que tiene Eva y lo importante que fue Eva en la consolidación de ese peronismo. Y por eso van de la mano, por eso la importancia de esas parejas conyugales, como decías, y fundamentalmente en este caso vemos, después del año 52, los problemas que conlleva no poder reemplazar de ninguna manera esa dinámica que le imprimía Eva a su trabajo.
Pues es que pensaba, ¿no?, en esto que decías, bueno, Eva, dotar a las mujeres de conciencia y de conocimientos políticos y de participación política, porque ella se autoconstruye de alguna manera. Sabía cómo hacerlo porque lo hizo primero con ella, digo, para vos das una dimensión de una Eva con una mirada muy abarcativa de lo que es el poder, de lo que son las distintas áreas de gobierno, de la rama femenina, sindical, política. Digo, pero esto Eva lo aprendió sobre la marcha y en muy poco tiempo. ¿Cómo estudió Eva? ¿Estudió con Perón? ¿Leían juntos? ¿Cómo se forma? ¿Se rodea ella? ¿La rodean de gente?
Obviamente que Perón es muy importante en esa formación, pero yo creo que la formación de Eva tiene que ver con estar en la calle, tiene que ver con estar en el cuerpo a cuerpo, en entender las demandas, en escucharlas y ponerlo ese cuerpo.
Tenía un antecedente, creo, muy pequeño de militancia gremial en la radio.
En, ¿no?, la radio, sí. Nosotros vemos que ya cuando es actriz, desde el año 39 ella forma parte de la Asociación Argentina de Actores, en el año 43 es una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, en el año 44 es presidenta de esa agrupación, y de hecho cuando vemos las notas en las radio, en las revistas de aquel momento, ¿no?, Radiolandia, Sintonía y demás, ella aprovecha para hablar precisamente de lo que pasaba con los artistas cuando no formaban parte de un elenco, de las diferencias que había en la paga, de que no tenían jubilación, de que no tenían previsión social, alertaba precisamente qué desamparados quedaban, sobre todo los artistas, cuando estaban por fuera de una compañía o de un programa de radio, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ella empieza a identificarse como trabajadora, y al identificarse como trabajadora claramente puede generar ese puente, que lo continúa en acciones políticas concretas cuando después es quien es. Pero vemos también un desarrollo. Nosotros acá en el museo insistimos mucho en esto, ¿no? De poder recuperar, como recién mencionabas, estas historias previas, y que Eva no nace de buenas a primeras a partir del 17 de octubre o a partir de que Perón asume la presidencia en el 46. Vemos algunas cuestiones previas y vemos obviamente intereses de Eva de manera previa. Y algo que me parece también es importante en esas que se quiere formar y demás, y que la distingue, hablaba recién Luisa de las mujeres. Ella le habla a las mujeres de clase popular, a mujeres que nadie antes había considerado como actoras políticas, como un verdadero cuerpo político, y las reconoce en ese sentido. Amas de casa, trabajadoras, empleadas, le hable a esas mujeres. Y eso sí es algo que las distingue quizás de otras mujeres que fueron muy importantes en la historia argentina, de sufragistas que fueron muy importantes y que obviamente han precedido a Eva y que no nos olvidamos de ellas, pero Eva habla de un sujeto político que es único y que antes nadie les había hablado. Eso es algo que...
Distintivo.
Distintivo y que destacamos fundamentalmente de Eva, entre otras cosas, por ejemplo, cuando piensa en esas amas de casa, y lo dice incluso La Razón de Mi Vida, que estábamos viendo ahí el retrato, ella pide un salario para las amas de casa, por ejemplo, y lo está pidiendo en el año 50-51. Ella en el año 46, muy jovencita, y se la escucha en un audio así temerosa y demás, frente a trabajadores textiles y en el sindicato textil, pide igual salario, igual trabajo. Igual trabajo, igual salario. Dice, ¿por qué si trabajamos y valemos lo mismo nos pagan de manera diferencial? Lo está diciendo una chica de 26-27 años.
Y Santiago Rigolo, te retenemos un poquito más, vamos a cumplir con los compromisos en Estudios Centrales, en Radio Nacional, Maipú 555, y volvemos al Museo Evita.
No estamos solos, que al lado de cada uno de nosotros está todo el país primero y todo el mundo después, y que el mundo entero necesita de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Si al mundo no le fuese posible cumplir con su destino sin nuestro apoyo, nuestro esfuerzo, nuestro amor y nuestro sacrificio. Nuestra gran tarea en pro de la seguridad social será incorporar todo hombre y toda mujer a la organización del pueblo, cuya columna vertebral es la organización de los trabajadores. Por eso los peronistas decimos siempre que no entendemos el justicialismo sin el sindicalismo. Del mismo modo que no entendemos al sindicalismo sin el justicialismo. Todo esto es fundamental. De nada nos valdría los más perfectos sistemas técnicos de la seguridad social si no tuviéramos un pueblo que proteger. La seguridad social debe desempeñar en relación con los pueblos la misma función que cumplimos las mujeres en relación con los niños. Les enseñamos a vivir, pero después los dejamos que vivan solos, que cumplan ellos mismos su propio destino.
Bueno, ahí está, una Evita hablando del mundo, de nosotros en el mundo, de la relación con el mundo y el pueblo permanentemente, como un actor central.
Es un actor central. También en el audio escuchamos una de las de los vínculos quizás poco abordados y que para mí es fundamental, y es con el sindicalismo, y es con el movimiento obrero organizado, y Eva es una clave fundamental en esa consolidación. Y cuando hablamos del mundo, no podemos olvidar que Eva fue ni más ni menos quien representó al Estado argentino en el marco de una gira internacional, que lo que hace esa gira internacional es presentar la posición exterior argentina, llamada tercera posición, que era una posición equidistante a las dos grandes posiciones del mundo y que había obviamente una proyección global respecto a el peronismo como proyecto político, por supuesto, pero también a la Argentina, de qué manera se iba a incluir en ese mundo de posguerra y por supuesto por fuera de la hegemonía de las grandes potencias, es decir, con una visión mucho más soberana, autónoma, independiente, y Eva fue la portavoz en esa gira, que es impresionante cuando hablamos del contexto y de quién era Evita en ese momento. Estamos hablando del año 47, estamos hablando de una mujer que no tenía cargos, estamos hablando de un momento en el que no veíamos mujeres con ese poder político, ni acá ni en ningún lugar del mundo, y estamos hablando en ese momento de una mujer de 28 años.
Es imposible que no hayas pensado, Santiago, cómo hubiera evolucionado Evita si no la sorprendía la muerte a los 33 años.
Es una pregunta que surge mucho. Yo siempre trato de eludirla, sobre todo porque no sé qué hubiese pasado.
Es una ucronía, por supuesto.
Claramente. Yo creo que hubiese evolucionado, hubiese consolidado mucho más ese trabajo político. Yo creo que hay algunas cosas que le faltó tiempo para terminar de institucionalizarlas y que muchas otras sí se consolidaron y post 55 no se pudo volver atrás, y hubo otras que la política de la desmemoria, de la destrucción, de la persecución, lamentablemente hasta el día de hoy nosotros seguimos viendo algunas consecuencias. Yo creo que algunos años más de Eva hubiesen facilitado esa institucionalización de la justicia social como proyecto político, de la independencia económica como norte para nuestras naciones y, por supuesto, la soberanía política para pensar a la Argentina insertada en el mundo, como decíamos recién, pero una Argentina que, sobre todo, trabaje para y por los argentinos.
Bueno, ¿qué días está abierto el museo? Gracias por recibirnos aquí en la Casa de Evita. ¿Y qué días está abierto? ¿Cuándo se puede visitar?
Nosotros estamos abiertos de martes a domingos de 11 a 19 horas, aquí en la calle La Finur 2988, a una cuadra del Jardín Botánico, y los esperamos a todos y a todas a recorrer esta Casa de Eva y a recorrer otra vez la historia de esta mujer que, sin lugar a dudas, transformó la historia para siempre.
Gracias, Santiago Régolo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.